contigo.
Informa Martín Noticias. Este jueves cumple un año de haber sido arrestado violentamente en su casa el activista Daniel Alfaro, quien se encuentra en delicado estado de salud, encarcelado y sin haber sido presentado ante un tribunal de justicia, informa José Luis Díaz Silva.
Daniel Alfaro sigue ahí en la prisión de Guanajay y bueno, ahora este día 13 de marzo cumple un año desde que se le metieron dentro de la casa la seguridad del Estado con la policía y bueno, lo despojó de muchas cosas que eran propiedad de él. Y la visita fue la semana pasada, quien lo atiende a él es una de las hijas. Cuando la hija fue allí, bueno, de allá dentro de la prisión tuvieron que sacarlo dos carceleros, dos guardias de Minín por las manos para poderlo llevarle ahí para el salón de visita porque él no podía caminar porque ha cogido allí una enfermedad en los huesos que le impide caminar. Y me estaba contando de las enfermedades que le han salido allí, como la diabetes. Él no padecía nada de esto de diabetes, no padecía nada de la presión, sin embargo está padeciendo de la presión y está padeciendo de la diabetes. Un medicamento allí no le dan. Y me estaba contando la hija de que estuvo lleno de sarna. Allí es muy difícil que le pongan el agua potable, porque cuando le ponen el agua potable, si no tiene como cubete y esas cosas para almacenarla, no puedes bañarte porque el agua la ponen rápido. No le ha bajado ningún documento, pero lo tienen pendiente a juicio. Lo están acusando de propaganda enemiga, de atentar contra el orden constitucional. Hasta ahora no lo han llevado a un tribunal para decidir el caso de él y no le han dicho nada todavía. Así que no se sabe qué tiempo pueda estar en esa prisión, pero sí la situación de Daniel Alfaro es crítica.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños, ya cumplió una causa por razones políticas. Es activista del movimiento Opositores por una Nueva República y al momento de su arresto se dedicaba a labores agrícolas en un usufructo. Y en otra información, el centralismo estatal sobre la agricultura es el principal obstáculo para solucionar la crisis alimentaria en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Durante el balance anual del Ministerio de Comercio Interior, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz destacó que durante todo el 2024 hubo inestabilidad en la distribución de productos básicos para la población, como es el caso del arroz, aceite y azúcar. En otra parte de su intervención, Marrero Cruz expresó la confianza y el compromiso del campesinado para impulsar las producciones en el sector agrícola. Sobre el tema, campesinos independientes cubanos aseguran que la agricultura en la isla está en precarias condiciones, principalmente por las trabas que impone el Estado a los productores. Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, describe la situación de los productores agrícolas.
Un campesino que no está motivado, un campesino que no tiene ropa, que no tiene insumos, que las tierras están prácticamente degradadas y no tienen condiciones para echar relleno, para mejorar los suelos. Un campesino que todavía está endeudado con el banco. Un campesino que trabaja de sol a sol y no ve el fruto de su trabajo. Entonces, ¿cómo usted cree que ese campesino pueda estar motivado a cultivar, a sembrar? Eso está dando el traste del desabastecimiento que hay en las placitas, en los mercados.
Mientras que en la zona agrícola de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez concluyó.
Quien limita a los campesinos para que no siembren es el sistema, el Estado cubano. Solución la hay. Yo me quedo sorprendido que ellos tienen ahora colaboración con Camboya, con Vietnam y con China para la siembra de arroz. No hace falta en Cuba ninguna asesoría. En Cuba está los medios necesarios. Quiere decir que por medio del campesinado, sin intervención del Estado, sí se puede producir.
Vladimir Ríos Cruz, campesino de la zona de Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, advirtió.
El campesino cubano la voluntad la tiene, pero con este sistema es imposible de hacer algo. No tiene combustible, no tiene pesticidas, no tiene de nada. Entonces, luego de cuando tú tengas una producción, tienes que vendérsela a ellos al precio que ellos decidan. Entonces, no tienes la libertad, que es lo que necesitamos nosotros para tú poder producir. En estas condiciones nosotros no vamos a llegar nunca a ningún lugar.
Y desde la zona del Horno, en Bayamo, el productor independiente Emiliano González asegura que en las condiciones actuales nada se puede hacer para mejorar las producciones agrícolas.
Le quitaron la tierra al que la producía, se la dio el gobierno a la burocracia y la burocracia no produce alimentos. Y lo que ha traído todo este problema, más desolación en el campo, más violencia, más asalto por robar los animales a los campesinos, con todas las medidas que ha tomado el gobierno, que siempre son contraproducentes, siempre van en contra del campesinado, trae como consecuencia más hambre, más miseria y más necesidad. La situación del campo se realiza con iniciativa privada y eso lo lleva la libertad económica. no el control del castrismo sobre los medios de producción.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el jueves con su homóloga canadiense al margen de la reunión del G7. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado Rubio se reunió el jueves con su homóloga canadiense Melanie Joly en la primera visita de mayor nivel al vecino del norte desde las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump, cuya guerra comercial y su intento de lograr un alto el fuego en Ucrania dominaron la reunión del Grupo de los Siete. Canadá, que es actual presidente del Grupo de las Economías Más Poderosas, reúne a los ministros de Asuntos Exteriores del G7 para 3 días de conversaciones en Charlevoix, a orillas del río San Lorenzo en Quebec. Rubio y Joly no respondieron a preguntas de la prensa. Trump ha enfurecido a Canadá al afirmar que debería ser absorbido por su país como el estado número 51. Joly, antes de su reunión con Rubio, declaró a la prensa que la soberanía canadiense no es negociable. El miércoles, Rubio defendió el tono de Trump, pero afirmó que no se planificaba discutir el tema en las conversaciones del G7. La reunión se celebra justo cuando los amplios aranceles del 25% impuestos por Trump a todas las importaciones de acero y aluminio entraron en vigor el miércoles, lo que provocó represalias inmediatas de los principales socios de Estados Unidos. El secretario de Estado Rubio llegó a Canadá después de conversaciones en Arabia Saudita, donde Ucrania aceptó una propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días con Rusia. Rubio ha dicho que presionaría al G7 para que redacte una declaración que evite un lenguaje antagónico hacia Rusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva medida que permitirá a las autoridades de inmigración revisar las redes sociales de los solicitantes de visas y otros beneficios migratorios. La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca reforzar la seguridad nacional y prevenir fraudes en los procesos de inmigración. El personal de USCIS va a analizar publicaciones, interacciones y conexiones de los solicitantes en redes sociales para detectar inconsistencias entre la información proporcionada en sus solicitudes y su actividad en línea. Aquellos perfiles que contradigan lo declarado podrían ser objeto de alertas y afectar su proceso migratorio. Los analistas de USCIS van a buscar, entre otras cosas, inconsistencias en declaraciones. Un solicitante que alegue persecución política, pero exprese apoyo al gobierno de su país en redes, podría ver comprometida su solicitud de asilo. Vínculos con actividades ilegales. USCIS podría identificar conexiones con organizaciones criminales o extremistas, relaciones familiares y laborales dudosas. Si un solicitante declara estar casado con un ciudadano estadounidense, pero su actividad en línea no refleja tal relación, esto también podría generar sospechas. Diversos grupos de derechos civiles han manifestado su preocupación por esta iniciativa, señalando que puede afectar la libertad de expresión y la privacidad de los inmigrantes. La medida también puede generar interpretaciones arbitrarias que dificulten la aprobación de beneficios migratorios.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, Costa Rica y Panamá transportarán de manera coordinada a los migrantes que intenten regresar a sus países tras no lograr su ingreso a los Estados Unidos. Los ministros de seguridad de ambos países centroamericanos se reunieron el lunes en Peñas Blancas, punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, para coordinar el operativo ante la expectativa de una llegada masiva de migrantes desde el norte del continente. La idea es ofrecer a los migrantes un transporte en autobús desde Peñas Blancas y Tablillas, otro puesto fronterizo con Nicaragua, hasta el Centro de Atención Temporal para Migrantes, CATEM, que tiene Costa Rica en corredores, cercano a la frontera con Panamá. El gobierno de Panamá también va a conceder un permiso humanitario de hasta 90 días a migrantes que por razones de seguridad no quieren volver a sus países, dirigido especialmente a decenas de migrantes deportados recientemente desde Estados Unidos y que han sido enviados a un campamento cerca de la selva del Darién, la mayoría asiáticos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones. México se ha convertido en el país donde las personas migrantes buscan estabilidad. Los detalles en este reporte.
El representante de la agencia en el país señaló que México se ha convertido en un país donde las personas forzadas a huir pueden encontrar la estabilidad que necesitan para reiniciar sus vidas con dignidad. Giovanni Lepri aseguró que un sistema de asilo y un marco jurídico sólidos permiten una integración efectiva de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. El gobierno de México ha dado asilo a más de 50.000 personas refugiadas que han llegado al sur del país y ha procedido exitosamente a su reubicación en ciudades industriales a través del programa de integración local de ACNUR. El desplazamiento forzado en las Américas sigue en niveles críticos, impulsado por la violencia, la persecución, las violaciones de los derechos humanos y la inseguridad. Según las estadísticas de la agencia, a mediados de 2024, en el continente americano había más de 20 millones de personas desplazadas por la fuerza y otras personas que necesitan protección internacional y asistencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, la migración irregular de cubanos hacia Estados Unidos sufrió una fuerte caída en enero de este año, según datos de la Oficina de Aduanas Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, solo 6.136 personas de la isla lograron cruzar la frontera con México, lo cual significa un 30% menos en comparación con diciembre del pasado año. El endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump ha sido clave en esta reducción. Según el comisionado interino de CBP, Pete Flores, entre el 21 y el 31 de enero, las detenciones en la frontera cayeron en un 85%. Este descenso responde a nuevas medidas que han puesto fin a la política de atrapar y liberar impuesta por el expresidente Joe Biden. Ahora los migrantes son detenidos y expulsados rápidamente.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Efectivos de seguridad recorren diversos puntos de los casi 1,000 kilómetros de frontera común bajo el llamado plan Cinturón de Fuego.
Los efectivos de seguridad recorren diversos puntos en los casi 1,000 kilómetros de frontera común bajo el plan Cinturón de Fuego, destinado a disuadir a los cárteles que trasiegan drogas.
Y es la orden que tengo yo como comandante de esta brigada, es mantener esa presencia constante precisamente para crear esa disuasión y evitar que los riesgos o amenazas que puedan estarse desarrollando o se pudieran desarrollar acá en esta área, pues ya no se den.
La frontera entre Guatemala y México ha sido golpeada en las últimas décadas por la violencia del crimen organizado, en particular por bandas de narcotraficantes. En julio de 2024, casi 600 mexicanos huyeron de sus comunidades de Chiapas hacia Guatemala por el miedo a los cárteles. La zona también es utilizada por migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y que están expuestos a bandas criminales. Hace 6 días, Guatemala también desplegó a cientos de militares para resguardar los casi 300 kilómetros de frontera con Honduras y El Salvador. Esa nueva operación es parte de un compromiso adquirido con Estados Unidos por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tras la visita en febrero del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más informaciones. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó a través de un comunicado en su perfil de X que su país no recibirá a migrantes de otras nacionalidades deportados desde Estados Unidos. Noboa también criticó al presidente Nicolás Maduro por supuestamente rechazar vuelos de migrantes venezolanos expulsados por la administración estadounidense como medida de represalia por la suspensión de la licencia de operación de la compañía petrolera Chevron.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un registro para ciertos inmigrantes indocumentados, advirtiendo que quienes no envíen su información para integrarla a la nueva base de datos podrían enfrentarse a sanciones penales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, lo que buscan es usar todas las herramientas disponibles para obligar a los inmigrantes indocumentados a salir voluntariamente de Estados Unidos. Esta medida parece estar dirigida principalmente a aquellos de los que el gobierno federal no tiene conocimiento de su presencia en el país, como migrantes que evaden la captura en la frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. La Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designó el domingo a un nuevo líder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE en inglés, mientras la agencia lucha por cumplir con el objetivo declarado del presidente Donald Trump de realizar operaciones masivas de deportación dirigidas a inmigrantes que se hallan ilegalmente en Estados Unidos. Todd Lyons, director ejecutivo adjunto interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, será el nuevo director interino de la agencia, mientras que Madison Sheehan, secretaria del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, será la nueva subdirectora.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más informaciones. Recuerde que puede ver el primer capítulo de la serie Fronteras USA en todas nuestras plataformas digitales. El primer capítulo lleva por nombre Guardianes de la Frontera y fue realizado por un equipo de Martín Noticias y ellos están invitando en este episodio a descubrir la labor de la patrulla fronteriza en la línea que separa El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, bajo la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué está pasando con estos agentes y cómo enfrentan el desafío de proteger la seguridad del país mientras lidian con historias humanas y la misión de salvar vidas?
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este lunes el lanzamiento de la aplicación CBP Home con una nueva función para que los migrantes irregulares en el país que decidan autodeportarse puedan reportarlo ante las autoridades. Según detalló DHS, esta sería una manera de transformar la aplicación conocida como CBP One, que durante la administración del expresidente Joe Biden permitió a migrantes migrantes en México solicitar una cita con un agente fronterizo en algún punto de entrada de Estados Unidos para presentar sus casos de asilo, como una forma de alentar la migración regular, según funcionarios del gobierno de Biden. CBP One fue suspendida el primer día de mandato del presidente Donald Trump el pasado 20 de enero. La secretaria de DHS, Kristi Noem, dijo que la administración Biden explotó esta aplicación por permitir que más de 1 millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos y que con el lanzamiento de esta nueva aplicación se está restaurando la integridad del sistema de inmigración.
La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la aplicación digital CBP Home, que permite a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren para abandonar el país voluntariamente. Esta aplicación es una versión renovada de una previa utilizada, la CBP One, utilizada durante el gobierno del expresidente Biden para que los inmigrantes solicitaran asilo. Este cambio es parte de una estrategia más amplia del gobierno para incentivar las autodeportaciones, evitando detenciones y procesos más costosos. Pete Flores, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la aplicación ofrece a los extranjeros ilegales en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de partir voluntariamente. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, CBP One dejó de permitir solicitudes de asilo y canceló citas fronterizas, afectando a miles de migrantes. Aún así, más de 900.000 personas ingresaron al país bajo permisos de libertad condicional desde el 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida asegurando que quienes opten por la autodeportación podrían regresar legalmente al país en el futuro. Sin embargo, advirtió que aquellos que no lo hagan serán encontrados y deportados sin posibilidad de reingreso. Poco antes de ser confirmada en su puesto, Noem había dicho en su audiencia en el Senado:
hay información y datos que mantendremos de la aplicación CBP One, pero con la nueva metodología nos aseguramos de quién está en el país y en qué situación, y les pagaremos el viaje a quienes decidan regresar a sus países.
Con esta nueva herramienta, la administración refuerza su política migratoria buscando reducir la cantidad de inmigrantes sin documentos de manera más expedita y con menor costo para el gobierno. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando con esta información. El pasado año, Argentina puso en marcha el Plan Güemes como medida de control fronterizo en el límite del país con Bolivia.
En diciembre de 2024, Argentina puso en marcha el Plan Güemes como medida de control fronterizo contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bermejo en Bolivia. Y recientemente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que se continuará en el paso internacional Salvador Massa. Las autoridades argentinas califican el plan como exitoso, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el alambrado de 200 metros en zona fronteriza, argumentando que es una medida de protección para la población y todo el país. Sin embargo, dirigentes cívicos y sindicales de la región boliviana de Bermejo reportaron que el comercio fronterizo se redujo en un 50% y se evidencia un impacto importante para los pequeños comerciantes. En entrevista con La Voz de América, el economista Fernando Romero explicó que el comercio formal en esta frontera es mínimo y que la dinámica ilícita encuentra formas de seguir a pesar de los controles.
Ha comenzado la implementación de una malla de alrededor de 200 metros lineales. Esto igual tampoco ha frenado plenamente. Vemos de que el contrabando y estas actividades ilícitas es como un curso de agua que busca su propio camino, que si bien va a tener una afectación, yo creo que paulatinamente se va a ir recuperando, porque es una actividad ilícita que de cierta manera tiene complicidad, o al menos es permitido por ambos gobiernos.
Por otro lado, está en marcha el acuerdo interinstitucional de cooperación migratoria firmado entre los gobiernos de Chile y Bolivia para la reconducción de migrantes. Es decir, que si la policía o el ejército interceptan a un ciudadano, ya sea boliviano o de un tercer país, en un radio de 10 kilómetros al interior del territorio chileno, será conducido a la Policía de Investigaciones para un registro biométrico y entregado posteriormente a la Policía Boliviana. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, este protocolo fue antecedido por varios otros convenios bilaterales que reflejan la intención de trabajar de manera conjunta con el vecino país.
Hemos establecido criterios de admisión e ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que los bolivianos que vayan hacia la República de Chile se les va a pedir los mismos requisitos de los chilenos que ingresen a Bolivia. Y en caso de que cometan alguna falta o alguna contravención migratoria, las sanciones tienen que ser idénticamente iguales.
Autoridades chilenas que llegaron a la ciudad de La Paz también firmaron un convenio para homologar licencias de conducir con el objetivo de beneficiar a conductores de ambos países y facilitar el intercambio comercial. El flujo de camiones con carga de exportación e importación en esta zona fronteriza es elevado, así como de pasajeros y turistas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
También hacemos un repaso de los titulares más destacados de esta emisión. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva medida que permitirá a las autoridades de inmigración revisar las redes sociales de los solicitantes de visas y otros beneficios migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el lanzamiento de la aplicación CBP Home con una nueva función. Y México se ha convertido en el país donde las personas migrantes buscan estabilidad en su travesía. Así nos vamos despidiendo de esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción, Tony Simón como ingeniero de sonido y yo, Exil Arjona, los esperamos la próxima semana.
¿Alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650 mil kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio, con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad: los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.